Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas, 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 buenas noches, trasnochadores. 1:30, 12:30 en Canarias. Bienvenido a la noche de COPE. Ya estamos aquí trasnochando. Ya estamos estrenando el viernes. Isabel Lobo, buenas noches.
¿Qué pasa, Piñita? Unas palmas.
¡Vamos!
Que nos lo hemos ganado. Nos lo hemos ganado. Viernes. Hemos sobrevivido al lunes. Hemos sobrevivido al martes, al miércoles, al jueves. Y tenemos todo el viernes por delante. Claro que sí. Tienes que decirnos en dónde te pillamos, dónde estás en este momento. Y cuéntanoslo en nuestras redes sociales que ya pone en marcha en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Buenas noches, chicas.
Sexta tampoco, que es muy rápido eso, ¿eh?
En octava vamos, y eso querés. Mira,
hoy luego te vamos a hacer soplar, o sea que no te preocupes.
Bueno, hoy estamos en Twitter, @ súbeme la noche. Estamos hoy, ¿eh? ¿Vale? No. Estamos en @ noche de COPE con el hashtag súbeme la noche para que no.
Para ir dando indicaciones.
Estás despistando, ¿eh?
Porque la gente a veces se equivoca por ir a la noche. No, es súbeme la noche, ¿vale? Es hoy. También estamos en facebook.com/ la noche de COPE y el correo electrónico lanoche@cope.es.
También hay un teléfono gratuito, el 900, ¿qué?
Eso no ha cambiado, es el 950-6006. Y si prefieres, el WhatsApp 655-59-59.
Gracias, Álvaro. Es la 1:31, 12:31 en Canarias. ¿Qué pasa? ¿Que tienes bajita la radio? ¡Súbela, súbela, súbela! Vamos subiendo, vamos subiendo. Ahí puede estar bien, ¿eh? Así de alta la podemos tener, porque además aquí está todo el mundo trasnochando, así que da igual. Y por cierto, tenemos un reto, ¿eh? Para todos los gallitos del futbolín que estén ahora mismo escuchando la noche.
Y dos preparando.
Sí, sí, sí. Para desmarcaros de una vez y demostrar la fama que tenéis en vuestro barrio, a ver si por fin esa fama se hace mundial, pues este fin de semana van a estar compitiendo los mejores maestros del futbolín. Si queréis ir calentando, se acaba de ofrecer Tomás Fernández.
Buenas noches, soy Tomás Fernández, presidente de la Federación Española de Futbolín, y estoy aquí para echar una partida con vosotros.
¿Y qué les ha dado a esto con el futbolín? Pues que ¿qué nos ha dado? Que el futbolín es un invento español, que es un invento gallego. Que en el año 1937 un hombre de Fisterra, que se llamaba Alexandre, pues intentó solucionarle la vida a los niños que después de la guerra no podían jugar, pues porque les faltaba pues una pierna, un brazo, lo que fuera. La cosa es que lo consiguió y ahora este invento se conoce en todo el mundo. En Argentina lo llaman el metegol, en Portugal se dice el matraguiño, y hay pocos lugares donde no se haya jugado. Vamos a descubrir hasta dónde llega la pasión por este, ¿podríamos decir, futuro deporte?
Pues sí, sí, podemos decir eso, porque solo le falta eso, que sea reconocido como deporte. Porque, oye, sus jugadores, no os lo vais a creer, trasnochadores, pero van al gimnasio. ¿Y qué suena de fondo en un gimnasio así para subirse un poquito? Pues suenan ellos, que van por ahí recargando pilas, Zion y Lennox.
Saludos, mi gente, aquí está la Z y la L, Zion y Lennox. ¿Cómo están los trasnochadores?
Eso, trasnochadores, hoy la vamos a pasar súper bien, vamos a hablar de todo un poco, de la carrera, de los que motivan, los que andan motivando todo el tiempo directamente desde Puerto Rico, aquí en Madrid. Buenas noches y gracias. Ginau.
Súbeme la radio, que hay que trasnochar. Eso es lo que vienen a decirnos Zion y Lennox, porque el exitazo de Enrique Iglesias surge de ellos dos. Fue idea suya, ¿eh? Son los autores de ese temazo, así que vienen a eso, a subir el espíritu bailongo de todos los trasnochadores.
Además dicen que ahora esta música que se llama reggaetón no solamente es para bailar, es para reflexionar, y llevan años triunfando, ¿eh? Pero el triunfo, no os creáis que solo está en alegrar las vidas de las personas a través de la música, también lo está en la cooperación. Médicos Sin Fronteras lleva 46 años ayudando en las grandes crisis mundiales y también en las locales. Esta noche queremos hablarte de una cita muy importante.
Muy buenas noches a todos los que estáis despiertos, o por trabajo, o por insomnio, o por el motivo que sea. Yo soy Raquel González, delegada de Médicos Sin Fronteras en Madrid, y vengo a hablaros de una exposición que se llama De la acción a la palabra. Ahora os cuento más. Buenas noches.
Una exposición que detrás tiene 16 testimonios impactantes que vamos a intentar conocer la mayoría de ellos, porque han ido surgiendo en todos estos años de labor de Médicos Sin Fronteras. También en estos últimos años, Trasnochadores especialmente, se ha denunciado los ataques a personal médico y a las instalaciones sanitarias en los conflictos armados. Solamente en 2016, Médicos Sin Fronteras contabilizó 74 ataques a 34 estructuras médicas propias o apoyadas por la organización. 71 fueron en Siria y 3 en Yemen. Y nos plantean un gran dilema, ¿eh? En esto vamos a tener que reflexionar. Si denuncian y pierden el acceso humanitario, o se callan y siguen salvando vidas.
Y precisamente nos vamos a detener también allí, en Siria, porque te vamos a hablar a través de una mujer que por compromiso y por orígenes conoce muy bien la situación de emergencia que ahora mismo están viviendo. Creo que ha confirmado asistencia, si no me equivoco, y si funciona el cacharrón CIO este.
Pero vamos a decir su nombre, es Maha Akhtar, que seguro que mucha gente la conoce.
Eso.
Porque es una escritora bestseller que ahora nos cuenta el inicio de la guerra de Siria con una ficción que no os podéis perder. Nebrera, el botoncito.
¿Trasnocha o no trasnocha?
A ver, a ver si funciona mejor que esto. Ahí, dale.
Este es el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, soy Maha Akhtar, os deseo muy buenas noches y espero que vais a pasar esta noche leyendo mi libro, Medianoche en Damasco.
Hola, hola, ¿estáis ahí? Bueno, no sé si estáis, pero yo soy David Zurdo, el hombre de los misterios, decís vosotras, porque yo realmente no sé qué misterio tengo, si ya os he dicho que soy David Zurdo.
Que te estés callado, que no vamos a empezar con Capitán Canzoncillo.
Oye, que luego las chicas no saben quién somos, que estamos hablando de las películas, del cine, de la sección de cine. Y luego tenemos muchas películas muy deprimentes.
Bueno, tenemos
como American Pastoral, como la historia de Gabriel.
Pero la testigo, la polar...
Eso está bien, eso está bien.
Una policía en apuros también.
Nos vemos en un momento.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Sí, hasta aquí Trasnochadores a la 1:37, 12:37 en Canarias. No sé si alguien ha bajado el volumen, a ver si nos vamos a tener que poner aquí a pegar voces, ¿eh?
Súbenos la radio con esas orejas en alto.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado. Don't stop me, Superstar leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me.
Que ya es viernes, y más de uno está pensando por ahí que necesita un poquito de tres en uno, para desengrasar ahí, engrasar y volver a reanimarse para empezar bien el fin de semana, ¿sí o sí?
Hombre, empezamos bien, seguro,
claro,
aquí lo intentamos.
Sí. Trasnochadores, precisamente por eso vamos a empezar este viernes echando una pachanguita, ir estirando esas muñecas porque vamos a jugar una partida de un juego de mesa con más de 100 años de historia. ¿Echamos una de futbolín?
Pues ven, ven. Vas a ver cómo han quedado. Estaba cansado de jugar siempre con los mismos jugadores.
¿Qué? ¿Ahora son distintos?
¡No! ¡Ahora son únicos!
Ahí va, es precioso.
La controla Lechuga, un líbero de los de antes. Un mariscal de pocas palabras.
Toca en corto para Milton, el ritmo del trópico en la sangre. Abre el balón para Oleg, frío como un iceberg. Un bloque de hielo bielorruso que la pisa, la envuelve, la toca atrás para los gemelos Malpariti. Una muralla, una pared, la cabeza clara y el ánimo negro como la noche. La pide el pulpo Benítez, un felino, un junco bajo los tres palos, aunque no le lleguen casi nunca. Abre por la banda para el coreano Parlí, el silencio en persona pegado a la cal. Pase por sorpresa al mágico Melenas. Melenas pasa en profundidad. Recibe el loco, el funambulista del gol. Toca corto para el Beto, el jugador más carismático al sur del Polo Norte, que levanta la cabeza y ve desmarcado al capitán, al único, al inigualable, al singular, a mi amigo el Capi. Que la clava abajo, lejos de la estirada del portero, justo donde estaban las telarañas, ante la locura de todo.
Pues no suena nada mal, Incluso nos atrevemos a decir que es radiofónico. ¿Os imagináis una retransmisión de futbolín? En el caso de que llegara a ser deporte olímpico, que igual no es un sueño, que igual un día de esto se convierte en realidad. Este fragmento de la película de Juan José Campanella dedicada al futbolín, pues este fin de semana los jugadores cobrarán vida también, como en esa película, y se vivirán momentos de emoción, porque se van a medir los grandes maestros de este juego para toda la familia con los valientes del público que se atrevan. Igual entre vosotros hay alguno de estos, pero antes tenemos que conocer la pasión por el futbolín, empatizar y de verdad hacer un pase en corto y meternos un gol en propia como está mandado.
Bueno, pues para los valientes la cita es este sábado y domingo en el Templo del Vicente Calderón. Allí los grandes maestros del futbolín se van a juntar en Imperdible 02, un festival sin ánimo de lucro sobre innovación, sobre fútbol, en el que van a jugar entre ellos en el torneo de maestros y también contra el público que asista. Además, vamos a poder ver las últimas novedades que se han incorporado a las mesas. Para hablar de todo esto y para saber cómo de apasionante es, está Tomás Fernández, presidente de la Federación Española de Futbolín y colaborador del torneo. Tomás, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenísimas noches. ¿Cuándo fue tu primera vez?
Uf, mi primera vez ya no la recuerdo.
Eso sería que toda la vida, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Y qué es lo que tiene este juego? Contágenos esa afición, esa pasión, esa emoción que te produce.
Pero lo más importante es que yo creo que podemos jugar todos. Todos podemos jugar. Cualquier persona con su condición física puede jugar a este futuro deporte, espero.
Y hay buenos y malos, Tomás, porque aquí a todos se nos cuelan alguna que otra, ¿eh?
Claro, aquí hay gente que dedica casi su vida al futbolín, que entrena 6 horas diarias, 7 horas diarias y que va al gimnasio para jugar al futbolín.
¿Qué dices? ¿Cuál es el entrenamiento? Claro, vamos a pensar, entrenamiento para jugar en un campo de fútbol, vale, más o menos, y por lo que tenemos aprendido lo podemos decir, pero ¿para futbolín?
Pues sí, como cualquier otro deporte, depende del tiempo que le inviertas, pues va a ser mejor o peor. Entonces, pues, al futbolín parece que no, que oye, solo muevo la muñeca, pero los grandes jugadores mueven el cuerpo entero, disparan con el cuerpo, y bueno, tienen técnicas que nosotros desconocemos.
Le dan vida, ¿no? Entonces, a la mesa.
Sí.
Pero claro, esto, Tomás, va mucho más allá. Estamos hablando de que prácticamente no es un hobby que hacemos un sábado por la tarde porque tenemos tiempo libre y vamos de broma a jugar. No, esto es una forma de vida para muchos.
Pues sí. De hecho, los maestros que van ahí al Imperdible en Calderón, casi todos tienen una forma de vida casi dedicada al futbolín.
¿Cuántas formas hay de jugar al futbolín? Oye, tienes que instruirnos aquí un poquito porque no tenemos ni idea ni de cómo funciona, ni de si existen ligas o si se llaman modalidades. ¿Cómo funciona? Vale.
Esto es un poco como en el atletismo, que existen varias categorías, que está la prueba de fondo, el velocista. Pues nosotros en el futbolín parece que siempre es el mismo futbolín, pero hay muchos tipos de futbolines, muchos tipos de disposiciones. De hecho, se juega, hay un futbolín internacional, hay futbolines nacionales. Cuando se dice, ¿se ha inventado el futbolín en España? Pues sí, sí es verdad, pero un modelo de futbolín, otro modelo se ha inventado en Alemania.
¿Cuál es el nuestro?
Pues el que más se juega en España es el futbolín español, que tiene los muñecos con las piernas separadas y el campo es mucho más grande. El modelo que se puede ver en Madrid o internacional, pues tiene las piernas juntas, los muñecos, y es mucho más pequeño el campo.
Ahora que estamos con todo este debate del despatarre o no despatarre, el futbolín va por libre, ¿no?
Pues
el futbolín español es con despatarre. Y punto pelota.
Sí.
Oye, pero qué emocionante, ¿no? Y todas las herramientas que se le van atribuyendo. ¿Cómo ha ido evolucionando la mesa de futbolín? ¿Qué tiene ahora que no tenía en su inicio?
Pues ahora contamos con una mesa totalmente electrónica que cuenta automáticamente los goles, que graba las partidas, que tiene un ojo de halcón. Bueno, hay auténticas maravillas.
O sea, hay más cosas que en el fútbol de verdad. Porque esto del ojo de halcón, algunos, sobre todo que somos del Atleti, lo hubiéramos firmado, ¿eh? Ya mismo.
Sí, Sí, puede ser, puede ser. Pues intentamos evolucionar, la federación intenta que este sea un deporte y no nos aburra.
De momento habéis conseguido que el próximo Campeonato Mundial de Futbolín 2019 se celebre en ¿dónde se va a celebrar?
Murcia,
¿En Murcia?
En Murcia.
¿Estás orgulloso? Sí. Porque eso es la tierra.
Hombre, sí, yo soy murciano y ¿qué vamos a hacer? Al final me he tenido que traer, he podido traerme el Mundial aquí. Ha costado mucho, al final fue Qatar, uno de los rivales más fuertes, pero bueno, gracias a la Federación Internacional que nos ha concedido hacer el Mundial, que va a ser la primera vez que se realiza aquí en España.
Oye, pero en Murcia hay grandes jugadores de futbolín, ¿no?
Sí, pues hemos hecho cantera y la verdad es que ahora mismo en una modalidad son superiores al resto. Y poco a poco se está metiendo en las demás modalidades. O sea que, en principio, sí que los jugadores murcianos, bueno, sevillanos, asturianos, al final todos son bastante buenos.
De los torneos que se van a celebrar este fin de semana que estamos contando ahora, Tomás, está el torneo de selecciones provinciales. Haznos así por comunidades autónomas. ¿Quiénes le dan y le pegan mejor al futbolín en España?
Ahora mismo yo creo que las dos favoritas para llevarse el título son tanto Asturias como Murcia, pero bueno, no hay que olvidarse que Albacete, Valencia, La Rioja y muchas están ahí para intentar llevarse el título.
Nosotros tenemos claro que tú, Tomás, esto os lo tomáis como un deporte, porque es un deporte, porque es así como lo percibís, pero claro, todavía queda trabajo para que se reconozca como tal. ¿Qué hace falta? Porque ¿qué se considera deporte?
Pues nosotros, contactados con el Consejo Superior de Deporte, nos remitieron una serie de requisitos que, vamos, según hemos visto, todos los requisitos los cumplimos. Nos falta presentárselo e intentar convencerlo que esto en realidad es deporte, porque nosotros, si nos podemos comparar con el tenis de mesa o el billar, incluso el número lo superamos normalmente, porque tenemos 9.000 licencias actuales, 9.000 jugadores semiprofesionales, por decirlo así. Tenemos un archivo de 30.000 personas que han jugado a torneos de futbolín y sobre los 2.000 clubes casi.
Qué pasada, Tomás, que de una pasión y de una emoción que te produce pues el futbolín hayas conseguido y logrado todo esto. Acabas de decir que de las selecciones así favoritas está Asturias, que es mi tierra, y Murcia, que es la tuya. Me lo voy a poner un poco más difícil. Te voy a dejar con Archilla mientras habláis si el futbolín podría llegar a ser deporte olímpico, y voy a ingeniármelas a ver si me hago con un gran capitán para que los trasnochadores salgan ganando esta noche.
Sí, porque, bueno, entre los torneos de este fin de semana está el torneo de selecciones provinciales, los mejores, no sabemos quiénes son, o sí lo sabemos, ¿sabemos quiénes son los mejores?
Yo estoy tirando de agenda, Archilla.
¿Sí? ¿Cómo vas a búsqueda? ¿Vas a búsqueda bien? Bueno, antes hemos dicho que el público puede jugar este fin de semana. Yo no sé si alguno de los trasnochadores realmente se lo está tomando en serio.
Para el que se lo tome en serio hay que hablar con Juan Gómez, director de comunicación de la Fundación Cotec, organizadores de Imperdible 02. Juan Gómez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por la llamada.
Apostar por el futbolín, sea la hora que sea, también de madrugada, funciona, ¿no? Es algo que tenéis clarísimo.
Hombre, tenemos clarísimo que queremos hacer un evento donde tengan cabida todo tipo de actividades que tengan que ver con el fútbol de alguna manera y con la innovación. Y el futbolín, que es una cosa que, aunque sea internacional, como está explicando Tomás, sentimos muy nuestra, pues desde luego tenía que estar en este imperdible, ¿no? Y sobre todo con ese matiz que acabáis de comentar, que no solamente van a estar los grandes maestros del futbolín, sino que van a tener la oportunidad los aficionados de medirse con ellas. En España todos tenemos algún amigo que es el hacha del futbolín en el barrio, pues aquí vamos a tener la oportunidad de ver si realmente es tan bueno midiéndose con gente que son auténticos profesionales, ¿no?
Atención los gallitos del futbolín, ¿verdad, Juan? Atención.
Correcto.
Que
sí,
tienen que salir del barrio.
Yo he pensado en más de uno, en algún conocido que estoy deseando verle competir con alguno bueno, y no sé, Tomás nos puede decir si los profesionales también lo hacen, pero bueno, yo cuando he jugado con los amigos, cuando queda el marcador a cero, el que pierde pasa por debajo del futbolín. No sé si entre los profesionales también lo harán, pero espero que en Imperdible lo pongan en práctica.
Por alusiones, Tomás.
Pues claro, vamos a tener, allí estará la selección española, y estará estará dispuesta a hacer pasar por debajo de la mesa a muchos.
Oye, estaremos pendientes para que no haya abusos, ¿eh? Un poco.
¿Habéis tenido la oportunidad de enteraros, Juan, si el rey, que sabemos que va a participar en la presentación del informe COTEC 2017, sí, si es aficionado al futbolín? Porque es muy alto, ¿eh?
Pues no me consta. No, si os interesa, puedo hacer algún tipo de indagación. Yo os lo cuento otro día, pero no me consta que el rey... Lo que sí sospechamos todos de toda la vida es que es colchonero, aunque nunca haya habido una confirmación oficial que yo sepa, ¿no? Pero bueno, yo supongo que va a estar muy cómodo en esa especie de prórroga de Imperdible 02 que será la presentación del informe de COTEC el próximo lunes.
Y es un evento para toda la familia, ¿no? Esto tenemos que tenerlo claro.
Sí, el Imperdible es un evento... Bueno, la Fundación COTEC, como sabéis, es una fundación que lo que hace es promover la innovación y lo que hemos querido hacer en esta nueva etapa es llevar la innovación más allá del ámbito de la empresa, del ámbito de la política, del ámbito de la tecnología, ¿no? Queremos reivindicar la innovación como una actividad que afecta a todos los órdenes de la vida. Y por eso nos inventamos esta serie de eventos que llamamos Los Imperdibles, que es una colección de eventos únicos e irrepetibles que cada año cambian de sede, cambian de actividad, cambian de socios, cambian completamente. Cada año se reinventan predicando la innovación con el ejemplo. Y lo que procuramos es proporcionar a la gente experiencias.
Una experiencia impresionante que vamos a disfrutar todos. Juan Gómez, director de comunicación de la Fundación COTEC, organizadores de Imperdible 02. Que todo salga bien y muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Espero veros allí.
Qué poco se tarda en la radio conectar una línea de teléfono y ganarse al capitán de la selección murciana de futbolín, Samuel Sánchez. Buenas noches.
Hola, buenas noches, bien, ¿qué tal?
Hola, oye, no sé si me he pasado mucho intentando tenerte de enchufe.
Pero qué agenda tienes,
claro, ¿verdad? Para que los trasnochadores, si se enfrentan a una mesa de futbolín, ganen sí o sí.
Sí, claro.
Claro que sí. Oye, el próximo Mundial lo jugáis en casa, nos acabamos de enterar. ¿Esto te hace ilusión?
Hombre, muchísimo. Aquí en casa siempre es muy importante jugar delante del público.
Dicen que sois los favoritos, ¿eh, Samuel?
Bueno, eso dices, pero vamos, hay que jugar y demostrar cuál es el rol.
Ya. Y para los expertos de futbolín de bar, ¿qué es lo que les tienes que decir o aconsejar? Porque no es lo mismo el futbolín que jugáis vosotros que el que se juega en una partidita una tarde allí, ¿no?
Bueno, que va, cambia mucho. Nosotros jugamos a nivel semiprofesional o profesional, como queréis decirlo, y vamos, cambia mucho. No es lo mismo estar en un bar, digamos, tomándote unas copas que jugar a otro nivel.
Es otro entrenamiento, ¿verdad? En vez de empinar el codo, el tuyo es de hacer pesas, de hacer abdominales, porque ¿cómo de en forma tienes que estar para jugar tú?
Hombre, tienes que estar en forma porque es un deporte que se mueve mucho, se suda y, en fin, tienes que tener un poquito de fondo físico.
Pero, Samuel, hay que tener también fondo físico para pasar por debajo del futbolín. ¿Tú alguna vez has tenido que pasar por debajo?
Sí, claro. Alguna vez que otra en cachondeo, pues sí.
Anda, que has vacilado más de la cuenta, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuántos goles te has metido en propia?
Hombre, pues no te lo podía decir en número exacto, pero alguno que otro ha entrado, sí, claro.
Oye, esos momentos de verdad cómo se superan, ¿no? Porque es un poco de...
Joder, de verdad, que no puede ser...
En serio, ¿no? Y eso cómo lo supera el equipo.
Pues no sé, con rabia, con frustración, pero vamos... Es lo que hay, quiero decirte que vamos, que no, si tienes esa mala suerte no puedes hacer nada.
Pues la revancha y ya está, ¿no?
Claro, por supuesto.
Oye, y en el futbolín ¿cómo son los cambios? ¿Quién se va al banquillo y quién se queda entrenando así en un lado, en la esquinita?
Es difícil, la verdad.
Es una experiencia jugar al futbolín. Sí. ¿Tú, Samuel, te aficionaste desde jovencito también?
Sí, desde jovencito... En el bar íbamos con los amigos ya de adolescentes y empiezas a jugar hasta que te das cuenta que te gusta y te inicia la competición.
Tomás, menudo fenómeno, que es Samuela, ¿que sí?
Sí.
¿Tú te sientes identificado con la misma pasión que compartís?
Claro. Por la pasión sí me siento identificado. La verdad es que hay que meterse en el mundo del futbolín para entenderlo y verlo. Claro. Porque desde fuera uno no se puede hacer idea de lo que mueve este mundo, ¿eh?
Pregunta a los dos, ¿futbolín olímpico?
Ojalá.
Bueno, pasito a pasito, como dice la canción. Primero, deporte en España y después...
vamos a intentar hacerlo.
Eso es, pues poquito a poquito. Oye, pero vamos a ver qué pasa, Samuel. Mucha suerte para este fin de semana.
Muchísimas gracias.
Oye, tú serás una de esas personas que da un buen apretón de manos, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? Pero con ganas.
Sí, con bastante ganas.
Pues recibe uno fortísimo de la noche de COPE. Un abrazo, Samuel Sánchez, vale. Capitán de la selección murciana de futbolín.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Y Tomás Fernández, presidente de la Federación Española de Futbolín, colaborador de este torneo, que salga todo bien, suerte a todos los que vayan a estar, y seguro que eres útil porque seguro que sabes y das consejos y nos ayudas mucho. A lo mejor me paso por ahí, ¿eh? Que yo también vale. Me jacto de ser buena.
Os esperamos a todos aquí.
Gracias.
Eso es, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité.
En este caso, la noche no se la mira, ¿eh? Se le escucha.
¡Ay, trasnochadores! Que estáis al otro lado de la radio. Los insomnes, los desveletas, que estáis, los que estáis por ahí de
los
juerga,
desveletas,
¿eh?
Eso sí. No. Esos desveletas son los que bajan y suben el volumen así, no.
De eso nada, que lo sé yo, ¿eh? Y además estamos seguros de que, en el fondo, hay que subir este espíritu un poquito, ¿no, Archilla? Hay que venirnos arriba.
Vamos
un poquito,
a ver.
Que es este viernes.
Especialmente porque hoy es viernes, hay que subirlo, ¿eh?
Hay que subir, súbemelos arroba Twitter, ese arroba la noche de COPE, también en facebook.com/lanochedecope, pero también tenemos dos números de teléfono que te vamos a recordar enseguida porque queremos que nos cuentes dónde estás y qué estás haciendo, el gratuito, el 900 ¿qué?
950-6006, 950-6006 y nuestro WhatsApp, el 655-59. Es que como hay veces que doy mi número de móvil, pues me da ya hasta como cosa, ¿no?
Esto suele pasar. Un día de estos vais a tener la suerte de poder apuntarlo. No. Alguno de los trasnochadores. Sí,
tú,
sí,
como
sí,
empiece
sí.
El número por donde no es, tienes que pegar un grito inmediatamente para que no lo llegue a decir.
Bueno, el buen ritmo llega con Zion y Lennox. Ya se están preparando aquí al otro lado del cristal. Viene una tropa, un ejército, una legión de gente para motivarnos y efectivamente vamos a pasar un gran rato con ellos, los auténticos, los de verdad, los autores.
Oye, que son pioneros del género reggaetón, trasnochadores, porque lo han llevado más allá de todas formas, porque ellos mezclan pop, mezclan dancehall y han ayudado a que suene todo el mundo a esto. Hay a quien no le gusta, pero yo creo que nadie puede evitar moverse un poquito. Hasta Alejandro Sanz y Shakira sucumbieron a este ritmo latino. Y a ellos les gustan mucho los retos.
Claro, lo que pasa es que Shakira está como un poquito descoyuntada, ¿no? Quédate escuchando porque después de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, sigue la noche más despierta de la radio, claro que sí. Sayoli Nelox son nuestro, digamos, privilegio de este viernes, es nuestro regalo, porque son los autores del Súbeme la Radio, así que si estás ahí, quédate.
Hazlo por ellos, hazlo por la noche de COPE o hazlo por ti mismo. ¡Súbeme la noche!
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Precisamente en Cartagena. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. No te puedes ir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes para seducirme otra vez? Besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, para besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer.
La Zeta y la M.
Esas orejas en alto, lo acaban de decir, sesión de Z y L. Esto que estamos escuchando trasnochadores en la noche más despierta de la radio es para venirnos muy, pero que muy arriba. Que no necesitamos ninguna ocasión especial para celebrar, ¿no? Hacer una fiesta aquí, Archilla, en la radio.
Pues no. La verdad es que la excusa única es eso, que es muy tarde. Y como es muy tarde, necesitamos música y necesitamos movernos.
Necesitamos que el ritmo fluya y no se nos ha ocurrido otra cosa nada más que traerlos desde Puerto Rico directamente hasta aquí, hasta España. Y eso sí, Sion y Lennox tienen mucho que contar en este programa, mucho que disfrutar. Y vamos a hacerlo con ellos. ¿Por qué? Porque están de éxito y de gira por España.
A besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer.
A ver qué hacen, a ver si ponen el estudio al revés también, porque esto podría pasar esta noche.
Llevan poniendo el panorama musical al revés desde hace bastante tiempo,
pues
así que
eso
nos alegramos.
Oye, aquí no hemos parado de bailar, motivando su cuarta producción discográfica, ya está cosechando éxito sin parar. Bueno, lo hemos visto en los premios Billboard de la música latina, que de 3 premios han llevado 2, la verdad es que son unos máquinas.
Gracias.
Mira, pero ¿quién están aquí?
Buenas
Sion
noches.
Y Lennox.
Buenas noches.
Hola. Buenos días.
Buenas noches, no, buenos días, ¿no?
Entre la noche y el día.
Que no nos hemos acostado todavía. Buenas noches.
Seguimos acá dándole fuerte. Saludos a todos los que están igual que nosotros en la rumba.
Aquí no hay normas, ¿eh? Esto de trasnochar es bastante interesante porque somos inmortales. Esto lo sabéis, vivimos hasta 2 veces en el mismo día. ¿Vosotros?
Estamos acostumbrados.
Y acostumbrados también a hacer feliz a la gente, porque tenéis que saber que la gente que está escuchando ahora mismo el programa, que ahora mismo va en el coche, ya va con otro espíritu, ¿no?
Claro, van gozando en actitud de rumba, claro. Y eso a nosotros nos encanta. Hemos estado pasando unas noches increíbles aquí en Madrid, España, y la verdad que la gente tiene una energía increíble. Nos encanta. Gracias a todos por el cariño y por el gran trato que nos han dado.
Pero Lennox, ¿esto es un trabajo o esto es una fiesta?
Esto tiene de la
es una
todo,
combinación.
Tiene de todo. Hay que tener la responsabilidad porque es un trabajo bien importante. Tenemos, ¿verdad?, ese encargo de hacer feliz a la gente, hacer que se olviden de los problemas y a la misma vez uno se lo disfruta.
Y eso con una relación de amistad de hace muchísimo tiempo. ¿Cuándo os conocisteis vosotros dos?
Nos conocimos por ahí como en el 98.
Ha llovido.
Hace unos añitos atrás, no tantos. Nos conocimos en Carolina, Puerto Rico, en el barrio La Cerámica, donde Lennox y su hermano tenían un estudio casero, donde todos los muchachos del barrio que nos encanta cantar, íbamos allá y nos curábamos, ¿no? Nos curábamos la vena, como decimos, y íbamos allá y pues era por turno. Hoy le toca a él, hoy le toca al otro, mañana le toca al siguiente. Y así era. O sea, y cada de nosotros esperábamos ese momento por ir allá a grabar. Y pues ahí fue que empecé a grabar y a trabajar con el hermano. Lennox trabajaba en ese momento en el aeropuerto, y cada vez que Lennox venía, pues se metía así a mirar todo lo que hacíamos. Y pues un día el hermano de él se le ocurre: ¿por qué ustedes dos no hacen una canción juntos? Entonces, pues ese momento, cuando él llegó de trabajar, nos sentamos, escribimos una canción, la escribimos súper rápido, en menos de 30 minutos teníamos una canción hecha, porque teníamos muchas ganas de ir a grabar. Y desde ese momento en adelante, motivando a
todo el mundo. Fluyendo,
la Zeta y la L.
Fluyendo desde el principio, hicimos muy buena química, de verdad, y eso yo digo que es lo más importante.
En media hora escribisteis una canción. ¿De qué hablaba, claro, esa canción?
De rumba, bailar, de que se pegara, para bailar, pasarla bien. Te aseguro que no te vas a arrepentir.
Exacto.
Te sentirás de tal manera que no te vas a arrepentir.
Viejísima, pero me acuerdo un poco de cómo era.
Muy buena, muy buena. Era para bailar, hacer a la chica bailar. Y era muy jocosa, éramos muy jóvenes en ese entonces.
Claro. La chica. Qué momento de nostalgia nos acaban de regalar,
mamacita.
¡Exclusivo!
Trasnochadores, trasnochadoras, están desvelados con nosotros Ion y Lennox. Y la verdad es que estamos viviendo un momento del género musical al que os dedicáis. Es bueno, es dulce, ¿eh? ¿Vive un momento dulce el reggaetón?
Sí, un momento especial.
Claro que sí, en los años de oro del reggaetón, diría yo, los años de platino, porque estamos pasando por un momento bien importante, están todos los ojos puestos, todos los oídos puestos, y en el momento del streaming, con toda esta tecnología ahora también, la radio, apoyando todo lo que es el reggaetón, yo digo que es un momento que todos los colegas tenemos que aprovechar y seguir trabajando duro.
Zion y Lennox se juntaron para hacer música, pero dijeron: bueno, no solo nos vamos a quedar nosotros dos, vamos a colaborar con amigos, con gente que nos va a motivar. Y entonces dijeron: vamos allá, Daddy Yankee.
Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo.
You know, baby, come on, man.
Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo.
Entiendo lo que te digo ahora, man.
Mis emociones me dominan cada vez que te veo. Te veo cerca y a la misma vez te siento tan lejos.
Nos encanta cuando hacéis playback.
Mano, 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 calor, calor, apenas tú puedes ver.
La noche de Cope es una fiesta,
No digas pero que no, la cura de mi querer.
Wey.
Hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise, con mi matadora, el que D-Y. Mi vida roba, no lo digo en broma, dime qué pasó, ma.
¿Qué son
el Daddy Yankee, el Daddy Yankee.
Sí, por favor.
En un duro, como dicen ustedes acá, un crack.
Vaya época, sí, ¿eh? Sí, y qué bien, ¿no? Qué bien, a un lado y al otro del charco se nos mete esta música. Parece que el ritmo ya lo llevamos dentro.
Sí, sí. Súper. En Puerto Rico somos muy caribeños. Todas esas influencias de esos ritmos africanos, que obviamente lo mezclamos con lo tropical y pues con sonido jamaiquino, urbano, de hip hop, de todo.
Sonidos futurísticos también.
Sí, mezclamos mucho sonido y de verdad que hemos hecho buena música con el pasar de los años.
Y hace falta también descansar, tomarse un respiro para volver a darle la vuelta a las letras de las canciones.
Coger la música.
Los ritmos, eso es. ¿Cuánto tiempo habéis necesitado hasta llegar otra vez a Motivando?
No, en un ratito uno coge la musa rápido, uno es un respiro. Si uno se siente que está bloqueado al momento que está componiendo una canción, pues uno se pone a conversar con los amigos, como hacemos nosotros en el estudio. Nos reímos un poco y de repente con la música, escuchando la pista, uno vuelve y agarra el hilo y sigue terminando la canción.
Hay gente que puede pensar, bueno, pero esto es fácil, porque siempre suena igual. ¿Qué piensan los artistas de ese día a día, de esa creatividad, de ese trabajo que tenéis que hacer para hacer algo nuevo y que suene diferente?
La idea es hacer música, tratar de hacer música para que la gente se la disfrute y se identifique. Hay veces que hay artistas que nos tomamos el riesgo de cambiar un poco la receta o pues evolucionar y incluir nuevos sonidos, nuevos ritmos, y pues a veces funciona, a veces no, o sea, a veces uno como que se tiene que mantener en su línea, que es lo que funciona, y luego pues mientras uno ve que pues hay gente que se están atreviendo a hacer cosas diferentes, pues hay uno también, bueno, vamos, que la gente ya está reconociendo esos cambios y esas cosas, y es lo que creo que se ha visto en el género en los últimos tiempos, que ha ido evolucionando a nivel musical bastante, las letras también, hemos ido, tú sabes, controlando bastante, cuidando las letras, siendo más responsables, los ritmos, estamos fusionando también con la electrónica y con este otro tipo de ritmos que obviamente le encanta a la gente.
Acabas de decir letras responsables, ¿esto a qué se refiere?
Nosotros, Sayon y Leno, siempre hemos hecho música bastante responsable, sí, y sí, siempre hemos cuidado nuestras letras, pero hablo en general porque pues es un género. Y pues muchas veces se nos ha marginado, se nos ha censurado y no ha sido tan fácil llegar a donde estamos hoy día. O sea, que podemos venir y podemos hacer una gira de medio en España, en Europa, y visitar varias radios. Eso es un gran logro para nosotros y me siento orgulloso después de 16 años estar viviendo estos momentos.
Que se dice pronto, ¿eh? Y acabamos de hablar de una de las colaboraciones de Yankee, pero nos queda otra también, de estas que son explosivas. Nicky Jam, mi tesoro.
Dura.
Así que no nos lo pensáis devolver, ¿no? Sion y Lennox, nuestro corazón, para nada, ¿no? Ya lo queda.
No, ya es
de
mío.
Nosotros, o sea,
ya es nuestro.
Motivando aquí en la noche de COPE, con Sion y Lennox, que estrenan pues esta gira maravillosa por España, motivando. ¿Cómo se motivan ellos? ¿Cómo os motiváis vosotros?
Nos motivamos cada vez que vemos al público gozando con nuestras canciones, en los shows, cómo se unen a nosotros, caen los coros. Nos motivamos cada vez que vemos que hemos transformado vidas, que le ponen de repente el nombre a sus hijos de alguno de nosotros. Eso nos llena de verdad, de mucho orgullo y de mucha motivación.
Hay algo muy bueno o muy legal en este tipo de música, es que siempre os citáis los unos a otros, ¿no? Daddy Yankee, ¿no? Por ejemplo, Sion Lennox. Pues eso es bueno, ¿no? El tener la referencia, el darle su sitio al otro porque aporta,
claro,
¿no?
Lo que claro. El lugar y el respeto a todos los colegas que se lo merecen. O sea, todos estamos en el mismo barco por muchos años trabajando para esto. Y de verdad que, como mencioné anteriormente, nos llena de mucho orgullo, mucha satisfacción esto que está pasando con el género, y vamos a seguir trabajando para que siga creciendo, evolucionando y se siga ganando el respeto de las personas.
¿Las ofertas que hace Sion y Lennox son difíciles de rechazar?
Claro. Nos las llevamos súper bien, nos conocemos de muchos años. O sea, con Daddy Yankee ya hemos hecho más de 4 canciones, Nicky Jam. O sea, cuando yo empecé con Lennox en esto, Nicky Jam tenía más nombre que nosotros, y pues nos llevaba con él, hacíamos actividades, grabábamos juntos, sí. Ya habíamos colaborado antes, luego de eso pues él como que bajó un poquitito y nosotros
frum para arriba, y luego pues, ¿sabes? Todo un sub y baja, y qué bueno que en este momento todos estamos compartiendo el mismo éxito. O sea, y eso se trata en la vida.
Esta sí. nueva música que nos presentáis ahora ha costado tiempo, sobre todo para ti, Zion, que tú has tenido una segunda oportunidad en la vida, y para ti esto es más importante si cabe, ¿no?
Sí, sí, no, de verdad que sí. O sea, yo hace unos años atrás también tuve un accidente súper malo, por poco... Fue un accidente que pues prácticamente fue fatal, porque el carro quedó en pérdida total y a mí no me pasó absolutamente nada. Ahí sentí la necesidad y la responsabilidad de cambiar mi vida, muchas actitudes. En ese mismo momento, contratos que teníamos legales, que no podíamos sacar un disco, no podíamos estar con ninguna disquera, no podíamos sacar sencillo. Todas esas cosas, poco a poco, según fuimos cambiando nuestra actitud, nuestra disciplina, todas las cosas se fueron dando y salimos de ese rollo, y pues pudimos firmar con Warner en el 2015, a finales, y de ahí para adelante, después de Pierdo la Cabeza, para adelante todo ha sido gloria.
Claro que sí. En un momento como ese, Lennox, cuando ves que bueno, tu doble, ¿no? Tu pareja, otra mitad está ahí, que no está. Eso como...
No,
como
de verdad, sí. Es bien fuerte. A mí me enseñaron la foto del carro rápido al momento que llegó al taller de un amigo. Y yo, pues, me asusté mucho, pero rápido me pude comunicar con él y supe que estaba bien. Solo que un poco el cuello le dolía. Sí, estaba lastimado, pero gracias a Dios, Dios no me lo llevó. Estamos aquí a trabajar más fuerte que nunca. Por un motivo, eso es así. Estamos aquí por un propósito.
Por un propósito que tenemos claro, que es motivarnos a todos, ¿eh? Zion y Lennox aquí en la noche de COPE. Subidnos la radio ya de una vez.
Súbeme la radio. ¡Ave María!
¡Vamos!
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche.
Noche de COPE, que estamos de fiesta aquí en la cadena COPE con Zion y Lennox. Una colaboración, una iniciativa, una idea, al fin, ¿no? ¿Cómo llegó esto de Súbeme la Radio?
Una muy buena idea. Esta canción la empezó a trabajar Chris Jedi junto
con
a...
Con Semer Bueno.
Semer Bueno, que me lo encontré esta mañana. Y saludos, si me está escuchando. ¿No? Eso es así, eso es así.
Él lo dijo en una entrevista. Él grabó la referencia, la escribió con un productor de nosotros, Chris Jedi.
Sí.
Entonces, pues ahí yo grabo el coro y de Semer luego se la muestra, se le enseña a
Enrique
con Chris Jedi, porque todos son amigos, han trabajado juntos, y pues Enrique quedó loco. Digo, uy, yo quiero esa canción.
Enrique dijo, yo la quiero.
Y obviamente cuando vienen y nos dicen a nosotros, mira que Enrique quiere la canción, yo, está bien, no hay problema.
No hay problema, adelante.
Y él dijo, no, le vamos a hacer video, vamos a hacer todo, lo vamos a dar con toda la fuerza, y nosotros, pues obviamente, otro sueño más.
Pero cumplido, hay una fórmula para que esto no pare de sonar durante años y años, porque esto suena ahora y va a sonar en
el
futuro.
Esa canción es para quedarse, porque a quién no le gusta subir la radio cuando está en esa actitud, ¿no?
Sí, es una canción que va a durar mucho, y a nosotros nos gusta trabajar así, trabajar canciones que tengan ese sentido y que sean canciones que vayan a durar.
Y tanto que lo van a hacer. De hecho, algunos se lo están tomando con un poquito más de calma, ¿no? Pero este Súbeme la Radio es que gana por goleada.
La luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
Y ahora mismo tenéis
A todos los trasnochadores y trasnochadoras bailando.
¿Ha habido algún, de noche? ¿Algún momento de esta entrevista no hemos movido el cuerpo?
Imposible.
No, yo no he parado.
Tampoco he parado. Que no se puede parar con vosotros aquí.
No se puede. Sube la radio. Gente que está escuchando, sube la radio.
O sea, sí, trasnochadores, vamos arriba. Muevan su cuerpo.
Esto es pasarlo bien y desvelarse con ganas. Ahora, sí, que no vais a parar por España, no tenéis planes de parar en ningún momento, ¿no?
Ay, no. De verdad que estoy pensando de aquí a un tiempo que no sea tan lejano, un apartamentito para mí, para la L, por ahí.
Sería bueno mudarnos.
Para, ¿verdad? Siempre que queramos darnos la vueltita por acá.
Tenéis que hacer una canción para los trasnochadores, ¿eh? Toda esa gente que se motiva por las noches.
Claro.
Muy buena idea.
¿Eh?
No se nos va a olvidar.
Oye, pues mira, pues no hemos hecho aquí veces el bailando diciendo trasnochando, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo en tono fatal.
No. Nosotros le ponemos a todo trasnochando.
Trasnochando.
Y... ay.
Trasnochando.
¿Ves? Ahí te sale mucho mejor. Qué difícil lo que hacéis, ¿eh? Porque una cosa es coger una canción que ya funciona y darle vuestro toque, y otra cosa es coger una canción que nadie se imaginaría que se puede hacer a vuestro estilo. ¿Esto es algo que soléis hacer vosotros? ¿Le dais muchas vueltas?
Claro, nos encanta el momento creativo, nos fascina, porque en ese momento la pasamos bien, nos reímos, como él mencionó anteriormente, nos reímos, charlamos con la gente que está en el estudio, todos, cada cual da sus ideas.
Sí, si el ritmo es diferente, nosotros lo hacemos de nosotros, le damos nuestro toque.
Como hicimos con el Latin Remix de Shape of You, de Ed Sheeran, que creo que llevamos la canción a un sabor bien.
Sí, pues
bien
tenemos único. Hambre, ¿eh? Sí.
Latin Remix, que ya Latin está también, Remix, de Ed Sheeran, que fue una colaboración que gracias a la gente de Warner Music Londres y Warner Music Latina, que hicieron el enlace, ¿no? Y pues, Shape of You para todos ustedes, trasnochadores.
Mamacita.
La noche de COPE es una fiesta, ¿eh? Gracias a Zion y Lennox, que deseamos que tengáis muchísimo éxito.
Muchas
os seguiremos
gracias.
Escuchando, seguiremos subiendo en la radio.
Ay, claro. Gracias, claro que sí.
Y queda pendiente esa canción para los trasnochadores. Zion y Lennox, os tenemos fichados.
Esa palabra me llama mucho la atención,
Vale.
Gracias.
Para que lo bailen otra vez y otra vez.
Venga, pues aquí nos quedamos motivando con Zion y Lennox. Gracias.
Buenas muchas gracias
noches.
A ustedes, la pasamos súper bien. Super
luchadores.
Mamacita.
Chao.
Something brand new. Oh, I'm in love. come on, be my baby, come on. 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 Come on, be my baby. Ya llegué sola en busca de ti. Ya me imagino lo que vamos a hacer. And pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Es un lujo poder seguir trasnochando aquí en la noche de COPE, en la noche más despierta de la radio, y haciéndolo de esta manera, recordando una historia de nuestro presente, pero una historia que lleva muchísima lucha detrás. Esta historia habla del testimonio y de su importancia, porque es lo que llevan haciendo en Médicos Sin Fronteras desde su fundación, y de esto va a hacer ya 46 años. Después han pasado por distintos conflictos en Etiopía, Somalia, Ruanda o Bosnia, hasta llegar a los conflictos de nuestros días en Siria y Yemen. Siempre prestando ayuda médica a la población y denunciando las agresiones de las que son testigo. De hecho, su labor tiene el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz que recibieron en 1999.
El 15 de octubre de 1999, en las oficinas de Médicos Sin Fronteras en todo el mundo, la sorpresa es tan grande como la alegría. La organización acaba de ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. El Comité del Nobel reconoce su pionera labor humanitaria, su profesionalidad e independencia y su compromiso con el testimonio ante la opinión pública. La ceremonia de entrega se celebra 2 meses más tarde en Oslo.
Nobel Peace Prize is awarded to Médecins Sans Frontières.
Sentados entre las autoridades, los representantes de Médicos Sin Fronteras lucen camisetas con una frase en ruso escrita en rojo. Detener los bombardeos contra los civiles en Grozny. En su discurso, el presidente de Médicos Sin Fronteras lanza un llamamiento directo al embajador ruso, presente en la sala.
It is the sick, the old, and the infirm who cannot escape Grozny.
Siempre pendientes de lo que pasa en el mundo y actuando, porque no basta con poner la mirada, sino también con estar en ese lugar. Pues hasta el 17 de septiembre vamos a poder ver en Centro, en la Plaza Cibeles de la capital de España, en Madrid, un recorrido por todos estos años a través de 16 historias que acercan al público la labor de Médicos Sin Fronteras. Esto es lo que nos permite comprender la exposición de la acción a la palabra, lo que os decíamos, una verdadera muestra de cómo el testimonio realmente puede salvar vidas. Raquel González es delegada de Médicos Sin Fronteras en Madrid, responsable de organizar esta maravillosa exposición. Raquel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, bienvenidísima.
Bienvenida
aquí a la noche de COPE para contarnos 16 historias que componen esta exposición. ¿Quiénes son? ¿Qué historias son?
Pues son historias que tienen un denominador común en los 46 años que llevamos trabajando, que precisamente son las palabras. Son historias que reflejan esos momentos donde la organización, además de prestar atención médica, tuvo que dar el salto o el puñetazo en la mesa de utilizar también la denuncia, el testimonio, para, valga la redundancia, denunciar situaciones que estaban afectando muy mucho a la población civil, que al final es lo que a nosotros nos importa, esa población civil. Y en esos momentos, ahí es donde, es un regalo el poder tener las palabras y el poder ser independientes para dar ese puñetazo encima de la mesa y a través del testimonio también apuntar con el dedo a los responsables de los que están generando que la situación de las poblaciones sea todavía peor, ¿no? Y ya hablamos de situaciones malas cuando hablamos de conflictos o de desastres naturales o de hambrunas o de epidemias, ¿no?
En ese caso, el dilema de Médicos Sin Fronteras siempre está ahí, ¿no? Entre callar o hablar. Si se habla, quizá vuestras funciones se ven mermadas. Si calláis, no hay denuncia.
Exactamente. Es una tensión constante que tenemos en la organización, una organización que se fundó por un grupo de médicos que llegaron después de la guerra de Biafra.
En Nigeria.
Exacto, donde vivieron un genocidio, el genocidio de los Ibo, y volvieron pensando que había que tratar de mejorar la atención médica lo más posible, pero también se fundó a partir de un grupo de periodistas y la primera asamblea constituyente de Médicos Sin Fronteras fue en las oficinas del diario médico Tonu en Francia. ¿Qué pasa? Que utilizamos la palabra sobre todo cuando ya no podemos llegar más con la acción médica. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Siria, con los bombardeos a las estructuras médicas, la falta de acceso por los problemas de seguridad provocados por el hecho de que hay multitud de grupos armados, querríamos hacer muchísimo más de lo que hacemos. Estamos allí trabajando dentro y fuera del país con refugiados, pero querríamos hacer muchísimo más porque las necesidades son enormes y no podemos por estas limitaciones, y ahí es donde toda la parte del testimonio de la palabra y la denuncia cobra mayor sentido, ¿no? El tratar por lo menos de alzar la voz, de hacer ruido y de tratar que la situación cambie, ¿no?
Todos estos años hemos visto imágenes pues de lo que hablabas, de los bombardeos a los hospitales de Médicos Sin Fronteras, pero también incluso los voluntarios han sufrido en sus propias carnes la violencia, algún secuestro. Cuando pasa todo esto, parece que alguien intenta frenar lo que queréis hacer, pero eso nos frena precisamente.
No nos frena, sí quiero aclarar que tenemos unos protocolos de seguridad muy serios y muy profesionalizados y que afortunadamente el número de incidentes críticos en proporción a la cantidad de personas que tenemos en terreno, de proyectos, es muy pequeño. Pero es cierto que somos muchas veces testigos incómodos de lo que está pasando en los países. Cuando en Etiopía, en 1984, que es uno de los contextos que pueden ver nuestros oyentes en centro hasta septiembre, cuando en Etiopía el gobierno etíope decidió movilizar forzosamente a grupos de población de una etnia determinada para rellenar, digamos, otras zonas del país donde les interesaba tener a estos grupos de población porque eran de su cuerda, claro, ¿qué pasa? Esto, nosotros estábamos allí, vimos cómo se estaba manipulando la ayuda humanitaria y se estaba repartiendo comida a determinados grupos sociales y a otros no. ¿Qué pasa? Pues que somos testigos incómodos y que efectivamente siempre hay ese riesgo de que cuando denuncias, pues se enfaden y te expulsen del país. Con lo cual, la línea es muy complicada, es un día a día de ver cuándo denunciamos y cuándo no. Y sobre todo cuando denunciamos es siempre pensando que esa denuncia va a provocar la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones a las que atendemos. Cuando estamos en una zona donde solo está Médicos Sin Fronteras dando atención en un área donde hay 150.000 personas y somos conscientes de que si nosotros nos vamos no va a estar nadie más, ahí es donde se nos plantea el dilema moral y brutal de pensar cuál es el objetivo real de esa denuncia. No es la denuncia gratuita, sino el que esas condiciones de vida mejoren. Si a través de la denuncia no lo vamos a conseguir, nos lo pensamos muy mucho.
Esto es un planteamiento que se hacen a diario desde Médicos Sin Fronteras. También es importante saber, ¿no?, la confusión que se crea en los conflictos entre la ayuda humanitaria y también lo militar. Vosotros llegáis allí, de repente os convertís en únicos testigos y al mismo tiempo sois las personas que vais a ayudar, aunque la gente al recibiros tiene miedo.
Bueno, esto, un ejemplo muy claro de esta confusión que hay ahora de lo humanitario con otros fines que son lícitos, pero que son fines que no tienen nada que ver con lo humanitario, como los militares o los fines políticos. Y un ejemplo muy claro es Afganistán, ¿no? En Afganistán, en 2005, las Fuerzas Armadas de la coalición, ¿no?, que eran unas Fuerzas Armadas lideradas por la comunidad internacional, lideradas por Estados Unidos, por Reino Unido, pero participaban muchísimos países de Naciones Unidas, condicionaban la ayuda humanitaria en las poblaciones sí les daban información de los insurgentes, de los talibanes. ¿Qué pasa con esto? La ayuda humanitaria per se tiene que ser independiente. La ayuda humanitaria tiene que tener como único objetivo ayudar a la población civil. Si hay un motivo político detrás y la ayuda humanitaria se convierte en una herramienta, lo que estamos generando es una confusión de roles que ya esa sociedad civil, esos líderes locales no saben. ¿Quién es humanitario de verdad? ¿Quién viene empotrado a los ejércitos? Esto, lo que sí generó en Afganistán en 2005, fue un incremento de ataques a personal de ONGs pensando que podían ser espías o parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto se explica muy bien en la exposición con el caso de Afganistán y también nos está ocurriendo ahora con los ataques a la misión médica, ¿no? La criminalización del humanitarismo independiente, ¿no?
Es ya que solamente en el año 2016, trasnochadores, hubo 74 ataques, 71 en Siria y 3 en Yemen.
Sí.
Sois un objetivo.
Nos hemos convertido en objetivo y esto antes no era tan... No era tan claro, porque el derecho internacional humanitario lo prohíbe y, sobre todo, el nivel de impunidad no era tan contundente como el de ahora. El nivel de impunidad ahora, cuando hay ataques a hospitales, sean de Médicos Sin Fronteras o de cualquier otra organización, es altísimo. Y ese nivel de impunidad lo que está permitiendo es que se sigan, bueno, produciendo estos ataques en unos lugares como los hospitales, que siempre decimos son los últimos reductos de humanidad, ¿no? Y esto también aparece en la exposición, estos ataques a la misión médica.
Es una de las principales reivindicaciones que habéis hecho estos años con otro de los vídeos, diciendo que los hospitales no son un objetivo.
La guerra también tiene sus reglas que se enmarcan en lo que se llama el derecho internacional humanitario y específicamente hay una regla que protege a los hospitales y al personal sanitario en un conflicto para que de ninguna forma puedan ser atacados y son lugares protegidos de seguridad donde cualquier persona tiene el derecho a recibir asistencia en un entorno seguro.
Las convenciones de Ginebra protegían el Hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, en Afganistán. Este centro ofrecía atención traumatológica especializada a una población de 250.000 personas. La noche del 3 de octubre de 2015, el hospital es bombardeado por un avión estadounidense y mueren 42 personas. 24 pacientes y 4 de sus familiares o cuidadores y 14 trabajadores de Médicos Sin Fronteras. El hospital queda reducido a escombros.
Hablábamos con David Noguera, el presidente de Médicos Sin Fronteras en España, y esa resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hace un año condenaba esos ataques contra las instalaciones, pero se siguen produciendo.
Efectivamente, aquí digamos que sería el caso contrario, ¿no? Digamos que de las palabras, es decir, de una resolución que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ahora, hace un año, precisamente reforzando esta idea de que estaba prohibido atacar instalaciones médicas y personal sanitario, está en el papel, pero digamos que de las palabras y del papel ha sido inviable pasarlo a la acción, es decir, se ha quedado de alguna manera en papel mojado porque no hay medidas efectivas, reales, que evidentemente tengan consecuencias penales para que estos ataques disminuyan. De alguna manera, si no hay penalización, estos ataques se van a seguir produciendo.
Con lo cual, la comunidad internacional ha fracasado.
Bueno, en este caso sí. En este caso hablamos de que esta resolución 2286, si bien valoramos todo el esfuerzo que se hizo para firmarla y ratificarla, pero actualmente prácticamente es papel mojado, ¿no?
De ese testimonio del que estamos hablando, trasnochadores de Médicos Sin Fronteras, porque al final es un testimonio global donde vamos conociendo historias. En este caso, 16 historias. ¿Cuál de esas 16 historias a ti te ha llegado o crees que es la que mejor transmite los valores de Médicos Sin Fronteras en este momento?
Uy, pues esto es como si me preguntas si...
¿A quién quieres,
más, ¿no? ¿A mamá, a papá, a tu niño o a tu niña? Porque cada una tiene, tiene una historia detrás muy potente, ¿no? Pero tal vez un momento muy especial que significó un punto de inflexión en el trabajo de Médicos Sin Fronteras fue el genocidio de Ruanda. En Ruanda, bueno, pues como sabéis, en 1994 hubo un genocidio que prácticamente en un mes pasaron a cuchillo a cerca de 1 millón de personas. Y esto, bueno, generó dos cosas, ¿no? Generó que primero Médicos Sin Fronteras, prácticamente por primera vez en su historia y de las pocas veces que lo ha hecho, pidió una intervención armada. Y en la exposición se cuenta muy bien en el vídeo. Apelando a que no se podía detener un genocidio con médicos, se estaban viendo ya señales de que había posibilidades de que esto se produjera, porque había una radio, la radio de las Mil Colinas, que estuvo durante meses lanzando mensajes absolutamente xenófobos, con lo cual esto se veía venir. Y Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones lo estuvimos tratando de denunciar y decir, oye, esto va a pasar, pero cuando ya estaba pasando, ahí tuvimos que otra vez dar el puñetazo en la mesa y decir, un genocidio no se detiene con médicos, ¿no? Y luego cuando el genocidio casi acabó, huyeron muchas personas de Ruanda a los países vecinos. Nosotros estuvimos en los campos de refugiados de estos países vecinos y ahí también nos encontramos con la esquizofrenia y con la paradoja enorme de que en esos campos de refugiados también estaban parte de los interguare que habían sido los que habían cometido el genocidio, se habían camuflado
entre
ellos. Con lo cual, en los campos había víctimas y verdugos, y además los verdugos se habían hecho de alguna manera con el control de la distribución de la ayuda humanitaria.
¿Y cómo fue la actuación de la ONU en ese momento, que además calificó como el horror del siglo XX?
Bueno, la ONU, en el caso del genocidio de Ruanda, desde nuestro punto de vista, actuó tarde y mal. Efectivamente, había ya muchas señales que indicaban que esto podía ocurrir y la ONU llegó pues semanas más tarde de que comenzara el genocidio.
Y cuando llega Médicos Sin Fronteras, es esa primera vez que pisa terreno, que saluda a los civiles, ¿cuál es la sensación y la sonrisa de esos civiles, ¿no?, viendo que hay alguien que les puede ayudar, ¿no?, y que se va a quedar ahí? Porque eso es lo importante, os quedáis ahí y eso da tranquilidad.
Sí, yo creo que más que el primer momento, porque el primer momento es un momento duro donde tienes que negociar con mucha gente, tienes que negociar con los líderes locales, al final tú estás en un país y en una zona que necesitas acceso y necesitas que te autoricen quien quiera que esté en ese momento controlando esa zona, ¿no? Entonces, ese primer momento es de en ocasiones de cierta incredulidad, ¿no? Bueno, vosotros decís que venís aquí solamente a salvar vidas, esto no se lo cree nadie, ¿no? Es complicado a veces entender algo tan sencillo como ese, ¿no? Que es el objetivo que nos guía.
Sois la utopía en el terreno, ¿no?
Claro, y también es normal que cuando llegas allí, esto hay que demostrarlo. O sea, que más allá de ese primer día de qué bien que han venido, porque no somos salvadores de nada, simplemente estamos dando pues una atención médica a la población, es más en el día a día donde se construye esa relación de respeto y de necesidad, ¿no? Y cuando la población realmente ve que el número de bajas o de muertes por maternidad en el momento del parto disminuye, que cuando tienen un hijo que tiene malaria o desnutrición hay un centro de salud o un hospital de Médicos Sin Fronteras que les atiende, que no les cobra nada, que hay medicamentos, que les hace un seguimiento, ahí es donde dicen, ah, pues estos nos interesa que se queden, ¿no? Porque están haciendo una labor médica que si no, no lo tendríamos, ¿no? Entonces es una relación de confianza que se construye en el día a día con los hechos y con el trabajo. Es lo único que nos da la legitimidad para estar allí, ganarnos el respeto de esa población.
Vuestros tiempos, vuestros números, vuestras acciones no tienen nada que ver con las acciones, con los números, con las cuentas y los tiempos que llevan, como en este caso decimos, la comunidad internacional en sus reuniones. Eso sí, vosotros no os podéis permitir el lujo de perder el tiempo o llegar tarde. Tenéis la responsabilidad de actuar en el momento. Nos vamos al ébola.
Sí. Claro, es que esto está en el ADN de la organización desde el principio, es decir, el decidir que íbamos a ser una organización de ayuda humanitaria es decir, de apoyar a la población en momentos de extrema vulnerabilidad. ¿Esto cuándo surge? Pues en el, cuando hay unas tasas de mortalidad altísimas, conflictos armados, catástrofes naturales, epidemias que surgen prácticamente de un día para otro y entonces la respuesta tiene que ser muy rápida. Bueno, llevamos 46 años enfocados en esto y sí que tenemos ese músculo logístico y financiero para poder situarnos en 72 horas en un punto del planeta que consideremos que hay que estar, ¿no?
Son 16 historias trasnochadores que nos encogen el alma de verdad porque sabemos que llevan muchísimo tiempo trabajando y que realmente el testimonio y la denuncia es la única forma de trabajar para Médicos Sin Fronteras.
Y la acción médica, y siempre desde la independencia. Para nosotros el poder ser independientes de todo poder político o económico o de cualquier índole y que el único objetivo que nos mueva es, insisto, algo tan... Bueno, no sé, tan sencillo y a la vez tan complicado como dar asistencia médica la mejor posible en las peores condiciones, eso es lo que nos guía, ¿no? Y para eso la independencia es fundamental.
Y en este momento también podemos decir que la denuncia va encontrando sus vías. Hubo un momento muy especial, quizá el momento más influyente en las redes sociales de los últimos años, cuando el terremoto de Haití, ese tuit cambió el mundo.
Bueno, esta es buenísima. El mundo, no sé, pero desde luego a mucha gente le salvó porque después del terremoto de Haití, claro, inmediatamente nosotros con nuestra rapidez queríamos llevar aviones ya con material. Afortunadamente teníamos equipos ya en el país porque teníamos proyectos incluso en la capital, en Puerto Príncipe, pero claro, hacía falta mucha más gente, mucho más material médico, logístico. Y el aeropuerto estaba bloqueado por el ejército norteamericano, ¿no? Entonces estaba bloqueado porque estaban llegando allí y nosotros estábamos pidiendo el acceso porque teníamos que ir a República Dominicana y desde ahí en camiones llegar a Puerto Príncipe. Esto era una locura. Y entonces hicimos un tuit donde mencionamos a una periodista norteamericana diciendo, por favor, darnos acceso para que la ayuda humanitaria, no solo la de MSF, pero que los aviones de MSF y del resto de organizaciones puedan aterrizar. Bueno, esto lo retuiteó una periodista norteamericana, donde en ese tuit apelábamos directamente a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Ella lo retuiteó, se convirtió en, bueno, uno de los tuits más en trending topic y de los tuits más seguidos, y 2 horas después teníamos acceso al aeropuerto.
¡Buah! ¡Qué alivio las redes sociales a veces para estas cosas tan importantes!
Es un ejemplo maravilloso de cómo la palabra y el testimonio y la denuncia a veces funcionan, ¿no? Y también ahí intentamos utilizar pues las nuevas formas de comunicación que existen.
En Médicos Sin Fronteras están seguros de que la palabra siempre salva vidas, pero también tienen la certeza de que el silencio mata. Precisamente por esto, esta exposición de la acción a la palabra que va a estar en el Centro, en la Plaza Cibeles de Madrid, para quien quiera acercarse. Y Raquel González, delegada de Médicos Sin Fronteras en Madrid y responsable de organizar esta exposición, gracias por compartirlo de esta manera en la noche de COPE.
Pues gracias a vosotros, gracias a todos los trasnochadores por escuchar y ojalá que os haya parecido interesante. Y bueno, allí nos vemos en Centro con 16 historias que recorren ese testimonio, esa denuncia. Denuncia de la organización.
Dalo por hecho, gracias.
Gracias, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones, siempre, siempre, siempre.
Ocho minutos para llegar a las 3 de la madrugada, 2 de la madrugada en Canarias. Los Médicos Sin Fronteras, desde luego, ellos son unos héroes.
Qué historias, ¿eh? Trasnochadores. Nos hemos quedado impactados. Urbano Canal, tú estabas con la oreja puesta también. Buenas noches.
Por supuesto, estaba aquí muy pendiente de lo que estaban contando porque efectivamente para mí esta gente son héroes y son gente que, vamos, merece nuestro máximo respeto con toda esa labor que están haciendo tan importante. Y por supuesto, seguimos hablando de héroes porque en estos últimos días todos estamos hablando, en todas las conversaciones está Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. Y hoy los fósforos, por supuesto, han aprovechado para hablar de esos héroes locales, héroes de nuestro día a día, como, por ejemplo, vamos a contar un caso, la chica que logró que Alberto no saltase para quitarse la vida.
Alberto, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Sí, buenos días.
¿Ha conocido usted algún héroe?
Sí, yo conocí a una heroína. Es decir, que yo en el 93 estaba pasando una mala época y me fui a suicidar tirándome por un puente peatonal. Entonces empezó a pasar que pasaba gente y una chica que pasaba acabó de cruzar el puente, me miró, se volvió, me sacó de allí. Me llevó, estuve hablando con ella mucho tiempo, me salvó la vida. Luego ya que al cabo del tiempo, que a los 15 días me volvió a llamar para ver cómo estaba, y luego ya en el 2001 me casé con ella. Tengo una hija.
Qué bonito,
anda,
qué bonito.
Y yo siempre digo, eres mi héroe favorito.
¿Usted estaba decidido a tirarse de aquel puente?
Sí. Luego ya me estuve en tratamiento psiquiátrico de depresión y eso, y ya estoy bien. Pero en esa época fue una época muy mala.
¿Cómo se llama su niña?
Mi niña se llama Julia.
¿Cómo os habéis quedado, ¿eh?
Coge aire.
Sí, sí. Pues,
coge aire tú también. Sí. Acabas mía. De escuchar esto.
Qué la sorpresa historia de historia.
Es tremenda, desde luego. Bueno, Alberto recuerda el nombre de su salvadora, ¿eh? La recuerda y la tiene todos los días ahí con él para seguir ejerciendo de ángel de la guarda. Pero a Natalia, por ejemplo, ni siquiera le dio tiempo a darle las gracias a la suya. La forma en que nos cuenta los momentos de angustia que vivió merecen la pena ser escuchados.
Bueno, pues yo agradezco mucho que me deis esta oportunidad porque llevo años intentando olvidarlo por una parte, pero por otra parte es un homenaje a esta heroína que no sé quién es. Yo compramos nuestra familia una barquita de estas hinchables que invitan a las Zodiac, pero que venden en todos los chiringuitos de las playas, en Denia. Y entonces pues me fui con mis niños de 4 y 6 años, una imprudencia por mi parte. En principio yo me iba a ir por la orilla, pues a navegar. Los dos sabían nadar desde hacía poco, pero sabían nadar. Pero cambió el viento, estas cosas que ocurren a veces en los litorales, y de repente pues yo vi desde lejos que la bandera era amarilla en vez de verde. O sea, fue en cuestión de minutos. Y nos alejamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, yo veía ya la playa, nadie veía donde yo estaba porque había olas grandes. Y entonces mi máxima imprudencia fue tirarme al agua para intentar, yo soy una buena nadadora, para intentar con mis fuerzas volver con la barca hasta la playa. ¿Qué pasó? Que al tirarme, pues la barca con ese aire y con el peso de los dos pequeños volcó. Con lo cual mis niños, que sabían nadar en ese momento, presas del pánico, porque un golpe de viento empujó la barca hacia mar adentro, y nos quedamos, o sea, se agarraron a mi cuello histéricos, y entonces me hundían. Yo, o sea, no podía con el peso de los dos. Entonces yo veía a lo lejos la última boya, a lo mejor que serían 50 metros, pero era imposible. O sea, había muchísimas olas, ellos chillaban aterrorizados. Yo tragaba agua, tragué muchísima agua. O sea, no sé cómo en ese momento no nos hundimos ya los tres. Y de repente apareció lo que para mí es un ángel, porque vi unos ojos azules, unas espaldas anchas, un pelo rubio, una cara rubicunda, digo, roja por el esfuerzo, porque esta persona nos había visto, no sé si avisó, imagino que sí, no sé cuáles son los detalles, y con una sonrisa, que es lo que más alucino, cogió a uno, me arrancó a uno de mis hijos, se le subió en su espalda. Ya veía que venía más gente, venía una lancha, yo creo que era de la Cruz Roja, pero ya con solamente uno de mis hijos pude llegar hasta la boya. Seguía tragando agua porque, pues, bueno, pues tenía, o sea, había tragado ya mucha, y ya en ese momento pues ya vinieron como 4 personas, y esta mujer desapareció, que es lo que, o sea, es la heroína. O sea, yo en cuanto me recuperé, con las penas temblando, quise darle las gracias porque nos salvó a los tres. Pero
fíjate.
Bueno, pues fue.
¿No volvió a verla nunca más?
No.
Nunca más. Bueno, pues así es como sucede en estos momentos, ¿no? De salvar la vida. Urbano Canal, gracias por esta fosforera.
A vosotras.
No se va a quedar la cosa de héroes aquí porque hay muchos héroes atrapados en una guerra. Vamos a intentar entender la sinrazón que mantiene una guerra de 7 años y para eso tenemos que volver a su origen. Eso es lo que nos propone a partir de las 3, las 2 en Canarias, la escritora Maha Akhtar, ir a agosto de 2011, cuando unas pintadas desataron la ira. Y llegaron los tanques, después los bombardeos y hoy hay 450.000 personas que han muerto en Siria.
El éxodo de miles de sirios se ha convertido en la emergencia humanitaria de los refugiados y en el compromiso literario de Maha Akhtar. Te lo contamos, primero actualizamos la información.
الله أكبر انفجارات رهيبة جدا الله أكبر.